Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son las 12 y 20, abrimos esta ventana en COPE Región de Murcia en este ya jueves, 19 de octubre. Saben que hoy es un día de lazo rosa, pero es un día mucho más importante. Es el día de la empatía, el día de apoyar a la investigación, que lo tenemos que hacer 365 días del año, pero hoy se conmemora ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Lo sufren muchas más mujeres, pero también hombres, y hoy pondremos también nuestro granito de arena. Saben que los jueves lo que hacemos es hablar de agua, del agua que nos une, y ya tengo a Pedro González preparado. Pedro, cuando quieras.
El agua que nos une, espacio informativo ofrecido por Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Y hoy en El Agua que nos une hablamos con Manolo Martínez, que es presidente de la Comunidad de Regantes de Cartagena. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días. Muy bien.
Bueno, empezamos no muy bien el año hidrológico, que arrancaba el 1 de octubre, porque leemos además hoy que el descenso de los embalses se agrava a la espera de las lluvias. La cuenca del Segura se aproxima a ese nivel de emergencia y es que tiene ahora mismo 261 hectómetros el tema de los pantanos, 9 menos que la semana pasada. O llueve, señor Martínez, pronto, o la situación empeora mucho,
Sí, la verdad es que sí. Yo considero ahora que el regadío se está convirtiendo en un regadío de secano, porque tenemos que estar mirando al cielo permanentemente. Efectivamente, como usted ha comentado, la cuenca del Segura no solamente es que tiene menos que la semana pasada, sino tiene 100 y pico hectómetros menos que el año pasado. Por tanto, estamos en una situación bastante comprometida. O llueve o se va a pasar mal. Y en el caso nuestro concreto, también dependemos de los embalses de Entre Peñas y Buendía, de Intralbase Tajo Segura, que también están en una situación, ahora mismo tiene 87 hectómetros disponibles para traspasar, teniendo en cuenta los desembalses, los propios desembalses al río Tajo, más lo que se pueda aprobar, tanto para abastecimiento como para regadío. Para regadío supongo que va a ser poco, presuponemos que va a ser poco, dada la situación, pues o llueve o lo vamos a pasar verdaderamente mal.
Y no ayuda tampoco esa situación de escasez y de sequía, no ayuda, digo, los mensajes que llegan desde Castilla-La Mancha. Parece ser que el señor García Page quiere promover otra ley para que el Ministerio ponga fecha caducidad al trasvase para el regadío en un corto plazo. ¿Cómo se valora esto?
Bueno, pues esto no deja de ser otra andanada más. Ya iniciaron el año 2010-2011 con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que efectivamente contemplaba el fin del acueducto Tajo Segura en 2015. Como eso no podía ser, pues creo que ni se ha vuelto a tratar el tema de la reforma del Estatuto. No les interesaría tanto otros asuntos, sino simplemente poner fecha de caducidad al trasvase. Después pues han continuado permanentemente, ahora con los incrementos de caudales ecológicos, y ahora vuelve con otra andanada. Yo creo que, bueno, pues estamos relativamente preocupados porque el río Tajo no es un río de Castilla-La Mancha. Lo que me da un poco de miedo es saber qué va a hacer este gobierno o qué puede hacer ante las presiones que pueda tener de alguno de sus varones.
Y ya la última, tampoco es que sea una solución el agua desalada, pero ese plan de desalación de la ministra Teresa Rivera sigue retrasándose, acumulando retrasos.
Bueno, eso es eterno. El plan de desalación acumula retrasos desde su inicio, desde aquel famoso plan agua de Cristina Narbona, y se ha retrasado muchísimo, se continúa retrasándose, pero en cualquier caso, aunque estuviese en marcha ya todo instalado y a pleno funcionamiento, continúa sin poder sustituir los caudales del Tajo.
Pues Manolo Martínez, ya para finalizar, rápidamente un mensaje para los agricultores que nos escuchan. Estamos a la espera también de que se solucione ese recurso para impedir que aumenten los caudales ecológicos en el Tajo. Estamos a la espera. Siempre pregunto a los invitados, pero claro, es una incertidumbre enorme.
Bueno, sí, por supuesto. La verdad es que sí, porque visto también la actuación últimamente de los tribunales, pues nos preocupa bastante, ¿no? No nos ofrece mucha garantía de que pueda prosperar en buen sentido. Creemos que sí, técnicamente está perfectamente documentado el trabajo que se ha hecho desde la Junta de Regantes también, desde la Diputación de Alicante, la Junta de Castilla-La Mancha, al final, la defensa, donde estamos todos. Creo que es un trabajo técnico magnífico y donde justifica claramente que no hay ningún aspecto técnico que permita o que indique que hay que incrementar esos caudales afectan solamente a un tema ideológico o político, y bueno, pues eso no nos gusta. Y un mensaje para los agricultores, pues no sé, a mí me gusta ser, soy optimista por naturaleza. Bueno, de otras muchas hemos salido durísimas y de esta también vamos a salir.
Pues Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes de Cartagena, gracias por estar aquí en El Agua que nos une. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Gracias.
SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el puerto de Cartagena sigue en alza en el movimiento de mercancías hasta el mes de septiembre con 27,6 millones de toneladas y un crecimiento del 1,73%, manteniendo la tendencia positiva de este año 2023 y con un tráfico de graneles sólidos que sigue aumentando con los mejores registros de su historia. En este sentido, en graneles sólidos hasta septiembre se ha movido más de 6,2 millones de toneladas con un incremento anual del 22,57%. Resaltan materias primas como el cereal, con 2,1 millones de toneladas, el carbón y el coque con 1,7, el cemento y el clinker con 434.702 toneladas o la sal con 29.300 toneladas. En el resto de las categorías, los graneles líquidos muestran unos registros por debajo del año pasado con un descenso porcentual del 2,95% y un movimiento de cerca de 20,6 millones de toneladas. Las mayores cifras recaen en el petróleo crudo, con más de 11,7 millones de toneladas descargadas, gas natural con más de 2,26 millones de toneladas o gasoil con 2,1. La mercancía general acumula un total de 748.618 toneladas con un descenso del 7,40%, mientras que el tráfico de contenedores mantiene las cifras del año anterior con cerca de 508.000 toneladas. En cuanto al tráfico de cruceros, el número de pasajeros acumula hasta septiembre 126.500 pasajeros en 96 escalas, con un aumento del 1,31% en turistas y un descenso del 21,95% en buques.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Esta temporada Murcia sube la temperatura. Disfruta el nuevo espectáculo de Hot en el show de Odiseo. El cabaret más canalla se renueva. Reserva ya en odiseospain.com.
Todo comienza con una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona? La curiosidad. Esa energía necesaria para que todo evolucione. Porque nunca sabes qué preguntas provocarán otras, ni qué respuestas transformarán el mundo. Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. SECIT 2023, 20, 21 y 22 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón. Murcia, el extraordinario poder de la curiosidad. Fundación Séneca, Región de Murcia.
Y hablábamos de agua, la necesidad que tenemos evidentemente no solo para el campo, para los regantes, para los agricultores, para los ganaderos, sino que el agua nos afecta a todos, como bien queda muy claro los jueves. Pues ese agua parece que no va a llegar. Eso sí, el último mensaje que les mandamos en esta ventana en COPE Región de Murcia es que tengan cuidadito, sobre todo en las zonas costeras, con el viento. Estamos a punto de iniciar avisos naranjas y amarillos en las diferentes zonas de costa. También se va a notar el viento en el noroeste y en el interior, pero es cierto que se va a notar más en la zona del litoral. Avisos por fuertes vientos que pueden traer algunas precipitaciones ligeras esta misma noche, pero que no van a ser demasiado importantes. Así es que, eso sí, para conducir, para moverse, cuidado con las cosas que caen de los tejados. Bueno, pues todos con precaución con el viento, que no es una buena compañía de viaje. Nosotros vamos a cerrar esta ventana en COPE Región de Murcia. Ya saben que volvemos a partir de las 12:50 y a las 13:50 con más información de aquí, de la Región de Murcia, que ahora se quedan con su COPE más cercana y que les contamos todo, todo lo que les interesa con el equipo de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos de esta mañana de jueves, jueves 19 de octubre. Les vamos a mandar muchos mensajes en torno a este día porque ya saben, se lo venimos contando con diferentes protagonistas, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es cierto que tiene que ser una lucha de 365 días del año, pero que hoy, aparte de ponernos el lacito, si pueden ustedes colaborar y quieren hacerlo con alguna de las iniciativas muchísimas que hay a lo largo y ancho de la jornada y también durante el fin de semana, bueno, pues siempre apoyar la investigación es importante, el cribado, ese dato que tenemos en la región, que se hacen las mamografías desde años antes que la media nacional y por supuesto que también se ha aumentado hasta los 74 años, nos tiene que tener un poquito más tranquilas y tranquilos, porque aunque venimos contándolo, es mayoritariamente una enfermedad que afecta a mujeres, pero también hay algunos hombres. Así que todo nuestro ánimo y nuestro beso para empezar esta mañana, su mañana más cercana en COPE Más Murcia. Está Eduardo Asenjo a los mandos técnicos y hoy tengo el gran placer de presentarles a nuestra nueva compañera, que es María Ángeles Morano. María Ángeles, buenas.
Buenas, buenos días, Maite. Estoy muy contenta de estar hoy estrenándome aquí con vosotros.
Sí, ayer ya te pudimos escuchar precisamente con esas actividades del Día del Cáncer, pero vas a estar con nosotros y nos vas a contar un montón de cosas. Ahora, enseguida te pregunto alguna cosilla para empezar tu andadura aquí en COPE, pero lo primero, sabes, María Ángeles, que lo primero es siempre la información y allá vamos. Una información que hoy nos trae Javier Herraiz. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días.
Pobrecilla, se estrena hoy y le quita el sitio. Pero bueno, es por un, es por un ratito solo para dar para actualizar la última hora. Bienvenida, María. ¿Qué te cuento? La última hora. Pues venga, te empiezo, si te parece, por el municipio de Murcia, porque esta mañana se ha hablado de un proyecto muy anhelado en la zona sur del municipio, el proyecto Conexión Sur, para revitalizar y centralizar servicios sociales, culturales, de 9 barrios y pedanías de Murcia, todos muy importantes. Lo anunció hoy la concejal de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, ha destacado que va a contar con un presupuesto superior a los 60.000 euros, de los que el 70% proviene de Europa. Bernabé, la concejal, hablaba como eje fundamental de esta conexión sur de un grupo local de acción. La escuchamos.
Va a estar integrado tanto por representantes municipales, por técnicos municipales, como por asociaciones, como por los presidentes de las juntas municipales de estos barrios y pedanías. Su actuación, en primer término, nos va a permitir actualizar las nuevas demandas vecinales que se han podido producir a lo largo de estos 2 años, y una vez que estén analizadas y valoradas, vamos a poder realizar esas intervenciones sociales, económicas, culturales, en estos barrios y pedanías.
Sin dejar Murcia ni el Partido Popular, que va a proponer en el pleno de la semana que viene, del día 26, la creación de una comisión para investigar lo que pasó en el incendio de Atalayas. El objetivo, analizar los locales, su situación, la actuación de las empresas y los expedientes administrativos. Por cierto, en ese mismo pleno del día 26, el PSOE va a pedir al gobierno municipal que se hagan, ojo, cursos de formación para mejorar las competencias digitales de nuestros mayores. Sobre esta moción y su objetivo hablaba la concejal socialista Regina Sarriar.
Poco a poco han ido comprobando cómo han perdido parte de su libertad ante la imposibilidad de hechos tan sencillos como sacar dinero de su banco o pedir una cita. Proyecto que creemos importante se realice a través de los centros de mayores y que inicialmente esos cursos se realicen por personas que forman parte de su directiva, pues desconocen el funcionamiento, por ejemplo, de cómo utilizar una firma digital.
Y desde el Ayuntamiento de Murcia, el grupo de Vox ha criticado hoy la actitud del equipo de gobierno de Ballesta, que dicen nos trae a los murcianos la mayor subida de impuestos del Ayuntamiento porque ha batido un nuevo récord el alcalde con la mayor subida de impuestos y el mayor agujero en las cuentas, es lo que ha dicho esta mañana el grupo Vox a través de su concejal Alba Franco. Y también en Murcia, Feria de Comercio, la Cámara de Comercio ha acogido esta mañana la novena Feria de Empleo Juvenil. Se han dado cita un total de 21 empresas, con cerca de 200 ofertas de trabajo para los más o menos 500 jóvenes que se han inscrito. Bueno, son empresas punteras que buscan en el mercado laboral mano de obra joven con muy diversos perfiles. El presidente de la Cámara, Miguel López Abad, hablaba de la importancia de eventos de este tipo.
Que tenemos que dejar empresas fuera que quieren participar porque ya han participado alguna vez y el éxito es bueno, ¿no? O sea, al final encuentras currículum, puedes escribir, tienes una primera toma de contacto directamente, es importante.
Entre los 21 están presentes, por cierto, estaba, por ejemplo, el de AENA. Su director en Murcia, Carlos San Martín, explicaba que los perfiles que buscan, por ejemplo, para el aeropuerto de Corbera, son muy variados.
Siempre ponemos el ejemplo que un aeropuerto es como una pequeña ciudad, donde están presentes multitud de servicios, actividades, etcétera. Y la gama de ocupaciones que ofrece AENA como gestora aeroportuaria es muy diversa. Pensemos que hay desde ocupaciones estrictamente aeronáuticas, como puedan ser señaleros, técnicos de seguridad, etcétera, hasta ocupaciones más comunes en otras empresas y en otros sectores, como marketing, económico administrativo, etcétera.
Y te cuento, Maite, un apunte más. Que viene fechado en Caravaca, el Museo de la Veracruz ha recibido la donación de una cruz relicario del siglo XVIII. Bueno, es una pieza que viene a constatar la existencia de una importante producción de cruces en aquella época, en aquel siglo. La donación la ha hecho un matrimonio de Caravaca y ya se encuentra en las vitrinas del museo. Bueno, sobre la importancia de estas donaciones, hablaba esta mañana el hermano mayor de la cofradía de la Santísima y Veracruz, es Luis Melgarejo.
Pues hoy hemos visto una donación preciosa de una de las cruces que una familia tenía en su casa. Y en un momento determinado, sabiendo que tiene mucho valor para Caravaca, pues han dicho, lo dono y todo el mundo que venga, sean caravaqueños o sean peregrinos, todos los que vengan a ver el museo, el tener en casa algo y poder donarlo y poder cederlo a la cofradía, yo les animo a todo el mundo que lo pueda hacer. Y aunque no lo donen, pero por lo menos lo traigan, lo podemos datar, le podemos sacar fotografías. Y si hay que devolverlo, pues se lo devolvemos, no hay ningún problema. Pero queremos saber la existencia de todas esas piezas antiguas que existen en Caravaca.
Y en 10 segundos, un apunte más sobre Caravaca. Los principales operadores de turismo religioso de Italia están visitando la región de Murcia ya, traídos por el año jubilar de Caravaca. Es un viaje de familiarización. Están visitando estos operadores de Italia, no solo Caravaca de la Cruz, sino también aprovechando para conocer el patrimonio de ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca, Totana o Calasparra.
Muchísimas gracias, Javier. Estamos pendientes de vosotros. Si no hay noticia, a partir de las 2 y 20 y a las 3 menos 10.
Venga, Maite, hasta luego.
Un abrazo. Y ponemos un poquito de música, Edu. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's y aprovechamos, María. Morano, que está con nosotros y que va a estar... Porque, claro, a mí me pueden llamar María Teresa o Maite, allá María Ángeles o María. Vamos a dejarlo en Maite y en María, ¿verdad?
Sí, Maite.
Bueno, pues lo dejamos así. ¿Tú eres del team frío o del team calor?
Pues si tengo que elegir entre los dos, yo me quedo con calor. Pero la verdad que ni uno ni otro. Yo creo que en primavera y en otoño se está muy a gusto y tendría que ser todo el año así.
Bueno, pues mira, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que si me tengo que quedar con algo, también me quedo con el calor. Lo que no me quedo es con el viento. Y tenemos avisos precisamente por fenómenos costeros. Así que vamos, nuestra primera parada va a ser enseguida con los hombres del tiempo para que nos cuenten todos los detalles. Pero vamos a hablar mucho de este Día Mundial del Cáncer de Mama. Vamos a hablar de SEPOR, el Lorca. Vamos a cuidarnos un poquito con nuestros nutricionistas. Y, por supuesto, también tendremos, entre otras, la actualidad de Ucanal Día. Empezamos esta mañana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y ya saben que llevamos unas cuantas semanas de otoño, pero es verdad que no hemos notado demasiado el cambio. Hoy, bueno, pues comenzamos con avisos por fuertes vientos, por fenómenos costeros, como los llaman los profesionales, y queremos conocer un poquito si ya tenemos que ir, haciendo ese cambio de armario que muchos de ustedes seguro que ya han hecho. Por eso nos ponemos en las manos de los profesionales, nos vamos hasta la EMET para hablar con Juan Esteban Palenzuela. Juan Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos como aquello de que viene el lobo, ¿no? Siempre decimos que el otoño aquí, lógicamente, no es como en otros puntos del país, donde entra de golpe, pero siempre estamos ahí. ¿Va a empezar a cambiar? ¿Estamos en el punto en el que va a empezar a cambiar de verdad?
Bueno, a ver, le cuesta. Va a empezar a cambiar, efectivamente, sobre todo depende de las zonas, pero ya mañana en las temperaturas máximas, mañana viernes en las máximas, se va a notar un descenso que podría llegar incluso a estar en torno a los 6 grados o incluso por encima de los 6 grados, de descenso en las máximas respecto a las que se registren hoy. Sin embargo, en las zonas, por ejemplo, próximas al litoral, zonas del litoral, pues ese descenso mañana viernes apenas se va a notar, incluso en algún punto puede ser que asciendan ligeramente las temperaturas máximas. A partir de ahí, bueno, pues el sábado las temperaturas máximas parece que tienden a bajar ligeramente en zonas del interior y ya sí que lo hacen de forma más clara en la zona del litoral. Eso digo que depende del sitio en el que nos ubiquemos. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues la verdad es que, por eso decía que también que le cuesta, pues a partir de ahí hay una especie de montaña rusa, es decir, de subida, bajadas. Parece que la semana próxima comienza con temperaturas que otra vez tiran un poquito hacia arriba, sobre todo las máximas. Sin embargo, no van a llegar a los valores que hemos tenido pues durante estas últimas semanas, es decir, la primera quincena del mes de octubre, que ha sido la más cálida desde que hay registros, desde hace más de 80 años en algunos observatorios principales de la región, como es el caso del Observatorio de Alcantarilla. Pero es verdad que, bueno, pues que suben, bajan, es decir, el lunes comienzan con esas subidas de temperaturas máximas para luego bajar algo el martes, miércoles y otra vez subida, aunque quedan muchos días y hay cierta incertidumbre a partir de la segunda parte de la semana próxima. En fin, que en ese sentido podemos decir que sí, que le cuesta, que no vamos a tener ya temperaturas tan altas como las que hemos tenido en esta prolongación del verano que hemos tenido, y que bueno, y que esto es un poco compatible con la situación meteorológica de paso de borrascas atlánticas por la península, que en nuestra región, pues bueno, es una región que queda muy al este de la península, al sureste de la península, y que está muy protegida de esa influencia atlántica, y que incluso a veces con estas situaciones lo que hacen es que las temperaturas pues tienden a subir un poquito, ¿no?, por el efecto la orografía, etcétera.
De todas, hablabas de una prórroga, digamos así, del verano, pero no es muy diferente, o sí, de otros años. Me refiero, al final siempre nos quejamos de que el calor se alarga, pero sabemos dónde vivimos, ¿no?
No, bueno, vamos a ver, lo que hemos tenido los últimos días de septiembre y la primera quincena de octubre es una situación muy anómala, ha sido extrema. No habíamos tenido, que tenemos registros, insisto, ya en observatorios en nuestra región desde principios de la década de los años 40 del siglo pasado, nunca habíamos tenido una situación similar. Y esto no es que haya pasado siempre. Bueno, a ver, es lo que está pasando en las últimas décadas, pero ya digamos que esa situación ha sido muy extraordinaria. Digo que es lo que está pasando en las últimas décadas porque efectivamente estamos viendo que los veranos se alargan, cada vez son más largos los veranos desde un punto de vista climatológico, y además las desviaciones o las anomalías de temperatura en el sentido de temperaturas más altas, de episodios cálidos, pues son cada vez también más intensos. O sea que realmente ha sido muy extraordinario, y podríamos catalogarlo casi de histórico este episodio que hemos tenido de altas temperaturas, y no en la región de Murcia. Esto ha sido no solamente en España, sino en otras zonas de Europa, ¿no? Ha sido un episodio bastante extraordinario.
Eso en cuanto a las temperaturas, que como dice, bueno, pues van a ir costando, pero van a ir bajando, que yo creo que muchos oyentes son súper felices. Mal compañero es el viento, que nos va a tener un poco en jaque en las próximas horas, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos, es lo que vamos a notar con el... Otra característica de estas situaciones atlánticas en nuestra región es el viento, bueno, la nubosidad y el viento. Vamos a tener cielos pues nubosos, no van a dejar muchas precipitaciones estos episodios, estos pasos de frentes del oeste, pero es lo que sí van a dejar es viento y estado de la mar. El viento va a ser va a tener intensidad fuerte, con rachas muy fuertes, incluso pues más intenso en algunas zonas que están más, por ejemplo, más abiertas al mar, como es en la zona del campo de Cartagena, Mazarrón, en esa comarca tenemos para para hoy, a partir del mediodía, un aviso naranja por rachas de hasta 90 kilómetros por hora. En las comarcas del noroeste y la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, tenemos un aviso amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora, también a partir del mediodía. Y luego, como decía también, otro fenómeno asociado a estas situaciones son los fenómenos costeros. Tenemos un aviso también naranja a partir de las 3 de la tarde en todo el litoral de la región de Murcia por olas que van a ir entre los 3-5 metros de altura y estado y fuerza de viento en la escala Buford, fuerza 8, estamos hablando de vientos mantenidos entre 60-70 kilómetros por hora. Y antes, a partir ya pues dentro de un rato, entrará esta zona del litoral también en aviso amarillo por fenómenos también costeros con fuerza 7 y olas entre 2 y 3 metros. Y eso luego evolucionará a partir de las 3 de la tarde, como acabo de decir, a un aviso naranja.
¿El viento va a ser protagonista mañana incluso?
Sí, mañana tendremos, las primeras horas, durante la madrugada, tendremos cielos nubosos con alguna precipitación. Durante la mañana esos cielos ya empezarán a ir evolucionando a intervalos nubosos, comenzarán a abrirse claros y las precipitaciones comenzarán a remitir. Efectivamente, mañana lo más significativo seguirá siendo el viento. El viento será de componente oeste, fuerte, con rachas muy fuertes, especialmente en el campo de Cartagena y zonas altas de la región. Y de hecho tenemos pues avisos amarillos tanto en el altiplano como en el noroeste como en la comarca del campo de Cartagena para mañana día 20.
Y la última, hablaba de precipitaciones, no sé si simbólicas, pero escasas, no demasiado importantes. Imagino que a corto plazo no se ve esa lluvia que necesitamos, ¿no?
Pues no. En principio, el episodio de precipitación va a comenzar a últimas horas de hoy, ya pues después de la puesta del sol, y se mantendrá durante unas horas, porque además esta perturbación, que es la borrasca Aline, que nos va a afectar o va a afectar a toda la península, los sistemas frontales asociados pasan rápido. De forma que ya mañana, a primeras horas, durante la madrugada, pues como he dicho antes, las precipitaciones irán remitiendo y los cielos pues irán evolucionando a intervalos nubosos. Entonces, acumulaciones de precipitaciones, pues quizás localmente en algunos puntos se puedan llegar a los entre 5 o 10 litros, aunque ya sabemos que siempre la precipitación es una variable que tiene mucha incertidumbre asociada, pero en general son precipitaciones que no van a ser muy importantes y, en fin, pues que se van a desgraciadamente van a durar poco. Y luego el domingo, es verdad que el domingo parece que apunta también, o los modelos resuelven algo de precipitación, pero que va a ser aún menos significativa que la que vamos a tener durante esta noche y primeras horas de mañana.
Pues sin duda que lo que queríamos es que todo el mundo esté avisado para todos esos fenómenos que nos van a acompañar durante las próximas horas y sobre todo que nos vayamos haciendo la idea que estamos en otoño y que poquito a poco, aunque les cueste, van a ir bajando esas temperaturas máximas. Juan Esteban Palenzuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Venga, gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy con una jornada muy triste en la que además, ya les contábamos en esta semana que tenían una marcha por el cáncer, no se va a hacer porque María Morano, es, como digo, una jornada triste en Alcantarilla.
Sí, en Alcantarilla se han declarado 3 días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde Francisco Zapata, el primer alcalde de la democracia que estuvo durante 8 años y también fue hijo predilecto de la localidad. El luto será hasta las 12 de la noche del sábado 21 de octubre, tal y como ha hecho público el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.
Hubiera lo que hubiera organizado por el ayuntamiento para estos 3 días se ha suspendido. Esta mañana, a primera hora, he decretado 3 días de luto en la ciudad hasta el sábado a las 12 de la noche, a las 24 horas. Y durante esos 3 días el ayuntamiento suspende todas sus actividades y las banderas ondean a media asta en la Plaza Alfonso Suárez, en la Policía Local, en el balcón del ayuntamiento.
El velatorio se ha instalado en el Ayuntamiento de Alcantarilla a las 11 de esta mañana para que todos los vecinos puedan visitar la carpilla ardiente y despedirse del que fue su alcalde querido y respetado por todos, por las iniciativas que puso en marcha cuando estuvo en su legislación, en la localidad y lo cercano que era con los problemas de cualquier vecino. También destacan su espíritu peñista y festero por el que ganó el premio Oinokoe, persona distinguida.
Y bueno, es pues, como... pues María, sí, nos acercamos a la ventana en COPE Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es este tramo de Herrera en COPE Comunidad de Murcia, que hacemos juntitos unos poquitos más, los que estaban escuchando COPE Comunidad en 106.9 y los que se suman desde el noroeste 87.6. Todos juntos vamos a empezar a mandar mensajes en este 19 de octubre. Unos consejitos y hablamos del cáncer de mama.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Les hablamos de nuestra salud, de la salud en el día que estamos, ya saben de lo que vamos a hablar. El Hospital HLA La Vega ha potenciado su unidad de mama con la incorporación de la doctora Eva Bataller, médico rehabilitadora experta en el tratamiento de los posibles efectos secundarios derivados de la extirpación de este tumor. El hospital, que cuenta ya con un equipo multidisciplinar especializado en el diagnóstico por imagen, biopsia quirúrgica, anatomía patológica, oncología y cirugía, refuerza así su compromiso en la lucha contra esta enfermedad, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se celebra hoy. Vamos a saludar ya a la doctora Eva Bataller. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos encanta, bueno, pues hablar de todas las posibilidades que tienen los pacientes y nos gustaría que nos contara, que nos comentara la relación entre linfedema y cáncer de mama.
Lo primero de todo es saber que el linfedema secundario al cáncer de mama es el más frecuente en nuestro medio. Se produce sobre todo por una consecuencia de tratamientos oncológicos o bien por cirugías cuando se extirpan los ganglios linfáticos, por radioterapias muy agresivas. Y también es muy importante que las pacientes conozcan los factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser? Pues una complicación postquirúrgica, un seroma, una infección. Pacientes con sobrepeso también tienen predisposición a hacer un linfedema o cirugías muy radicales de mama, por ejemplo.
Ajá. En un paciente intervenido, doctora, en un paciente intervenido de cáncer de mama, ¿a quién se tiene que dirigir?
Pues cualquier paciente intervenido con los factores que he comentado, con los factores de riesgo mencionados, debe ser derivado a una unidad de rehabilitación con especialistas en linfedema, como tenemos en La Vega. ¿Por qué? Pues para ya no solo para el control o la prevención del linfedema, sino también para el control del dolor postmastectomía, que es un dolor que los médicos llamamos neuropático, porque tiene características diferentes, es muy difícil tratamiento e incapacita mucho a nuestras pacientes. Así que también incapacita, pues produce una disfunción del hombro, las pacientes nos llegan con una movilidad del hombro muy reducida, con un dolor muy importante, y eso hay que tratarlo desde el primer momento para que no vaya a más.
Doctora, ¿tiene tratamiento el linfedema?
Sí, por supuesto que lo tiene. Lo principal, ya digo, que es la prevención. ¿Por qué? Porque el linfedema es un proceso crónico y además progresivo que va aumentando a lo largo de la vida si se establece. lo que tenemos que evitar sobre todo es su aparición, pero una vez que aparece, pues hay que tratarlo. ¿Cómo lo prevenimos? Hemos instaurado una escuela de linfedema en el hospital, en donde las pacientes con factores de riesgo o intervenidas de cáncer de mama entran en unos grupos donde les enseñamos cómo deben cuidar esa prevención, qué ejercicios deben realizar o qué pautas deben seguir en su casa, porque buscamos la individualización del tratamiento, ¿no? Y además, una vez que se establece, pues nos metemos en tratamiento con nuestros fisios, con una terapia que se llama terapia física descongestiva, que incluye pues drenaje manual linfático, unos vendajes especiales que hacemos multicapa, unos ejercicios, como he dicho, del hombro, que son muy importantes, y luego también, cuando está indicado, también aplicamos presoterapia.
Ajá. Hablamos de esos... Dígame, doctora.
Sí. Sí, que además del linfedema, quiero hacer hincapié en el dolor, que hay pacientes que no tienen linfedema, pero sí que tienen un dolor muy importante después de esta cirugía. Entonces, lo que hacemos son infiltraciones con analgésicos, con toxina botulínica, con bloqueos nerviosos, guiados con eco, y luego, por supuesto, también con nuestros fisios. Es muy importante tratar tanto el linfedema como el dolor.
Bueno, pues un tratamiento personalizado y además completo, porque evidentemente no es solo la enfermedad, la operación, sino todos esos problemas y ese dolor que les puede quedar. Hemos hablado un poco de los estilos de vida de estos pacientes. ¿Deben, doctora, hacer actividad física y deporte?
Sí, sí deben. Sí, además deben hacerla con unas prendas de compresión que les mandamos. Después de este tratamiento que hemos dicho, les tomamos medidas, le hacemos un ajuste y les ponemos una manga a medida, que ya les indicamos cuándo y cómo deben llevar. Y luego, aparte, deben hacer una actividad física, un estilo de vida saludable. Las pacientes con sobrepeso deben y pueden modificarlo. La actividad física es un punto muy importante. Y les recomendamos ciertos deportes. No hay deportes que prohibamos, pero sí que hay deportes que recomendamos en ellas. Según la evidencia científica, los últimos estudios publicados, como ¿cuáles pueden ser? Pues en Murcia, además, hay asociaciones de ello. Hay una asociación de remo, que es un deporte indicado, de tiro con arco, de marcha nórdica. Esos tres deportes tienen evidencia de que pueden funcionar muy bien para pacientes después de una intervención de cáncer de mama. Y luego también de fortalecimiento supervisado, al principio de fortalecimiento muscular, al principio con nuestros fisios y después de forma individualizada en cada paciente en su casa.
Bueno, pues sin duda que hemos aprendido un poquito más y sobre todo sabemos que estamos en muy buenas manos. Si vamos a HLE a La Vega, allí nos vamos a encontrar con el equipazo y con Eva Batallera, a la que le agradecemos estos minutos. Eva, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Nada, a usted muchísimas gracias por todo. Buen día.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y evidentemente, como todos los días a estas horas, le pedimos precaución, tranquilidad y paciencia, más con los vientos que vamos a tener, sobre todo en la zona noroeste y en la zona de la costa, a partir de, bueno, pues ya se va a ir notando y a partir de esta tarde va a ser bastante más fuerte. Ya saben que es un obstáculo también en la carretera y que, bueno, pues en las últimas más horas hemos tenido un accidente de gravedad en una bicicleta que, bueno, pues tenía que ser trasladado al hospital y también, en este caso, bueno, pues un accidente de tráfico en Cartagena en las últimas horas. Hay que tener los cinco sentidos puestos en la carretera y, lógicamente, bueno, pues ir con tranquilidad y con paciencia. Si llegan cinco minutos más tarde, no es el problema y tampoco lleguen cabreados, que sabemos que a partir de ahora en las salidas de los coles y luego a la salida de los trabajos se forma un poquito más de tráfico en el núcleo de los centros de las ciudades. Y oye, que pongan COPE, que pongan, si no, buena música y que disfruten del camino, que lo importante es llegar.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y por aquí volvemos a partir de las 2 menos 10. Ahora les contamos todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es más que probable que alguna vez te lo hayas preguntado o haya salido en alguna conversación. ¿Para qué sirve el Senado? La respuesta puede ser muy amplia, pero tengo que resumir. Bueno, técnicamente tiene una función legislativa, para dar el visto bueno a modificar las leyes que llegan del Congreso. Lo que pasa es que esta función queda muy limitada y se queda en algo simbólico porque el Senado no tiene la última palabra. También se puede definir como el máximo órgano de representación autonómica donde las comunidades pueden llevar asuntos para tratar conjuntamente. Al final, es un foro de debate porque en la práctica no tiene mucha capacidad de decisión. Te cuento esto porque en ese foro de debate autonómico ha aparecido esta mañana como la guinda de un pastel el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En una situación normal, la presencia de un presidente autonómico allí en el Senado, pues hombre, no tendría nada de especial. Pero que sea el presidente catalán es noticia porque Aragonès, como hizo en su día Quintorra o antes Carles Puigdemont, suele evitar su participación en cualquier foro con el resto de comunidades. Es su forma de hacerse notar para dar a entender que ellos tienen un estatus diferente. La mayoría de regiones ya se han acostumbrado al desplante. El presidente de la Generalitat normalmente no va, pero tampoco se le espera. Pero hoy sí. Hoy Pere Aragonès ha participado en la Comisión General de Comunidades Autónomas que había convocado el Partido Popular con su mayoría en el Senado para tratar la amnistía. Aragonès ha llegado, ha soltado un discurso en catalán y atención, atención, agárrate a la silla, prepárate, respira hondo. Aragonès no ha dicho nada nuevo.
L'amnistia no és un punt i final, ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí, que la ciutadania de Catalunya voti.
Amnistia como paso previo para convocar un referéndum. Bueno, para decir esto otra vez, pues no hace falta que Aragonès pasara el mal trago de ir al Senado. Lo podía haber dicho directamente desde Barcelona. La clave está en que hoy no importaba tanto el mensaje, que ya lo conocemos, ya se sabe, como el escenario. Seguramente lo que Aragonès buscaba era ir al Senado para ganarse un titular, porque en la negociación de la amnistía con el PSOE, la tostada se la está comiendo Junts y el protagonismo se lo está llevando Puigdemont, que frente a la parroquia independentista está quedando como el presidente en la sombra. Aragonès ha soltado su discurso de 10 minutos y se ha marchado con bastante prisa. No le interesa lo que tuvieran que decirle otros presidentes autonómicos del PP, y digo del PP porque son los únicos que han asistido a este debate. Los presidentes socialistas han decidido sentarse. García Page, Adrián Barbón o María Chivite. Se han ahorrado el discurso de Aragonès, sí, pero sobre todo se han ahorrado el trago de tener que hablar de la amnistía que está negociando Pedro Sánchez y que resulta muy difícil de justificar frente al propio electorado del PSOE. Está claro que esta era la intención del PP, poner frente al espejo a los varones socialistas que critican la amnistía, y estaba claro que estos varones no iban a dar ese gusto al PP y por eso se han quitado de en medio. Mira por dónde, al final, el protagonista en el Senado ha sido Pere Aragonès. ¡Qué cosas! Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sigue la tensión en Oriente Medio, te lo puedes imaginar, Pilar. 200 camiones cargados con 3.000 toneladas de ayuda humanitaria siguen estacionados ante el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza a la espera de que se permita su entrada. En principio está previsto que mañana viernes el gobierno israelí permita la entrada a Gaza a 20 de esos camiones, pero ha advertido de que si la ayuda acaba en manos de Hamas, ya no entrarán más. Por cierto, que la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha dicho hoy que los militares españoles que están destinados a la misión misión de la ONU en Líbano, le han transmitido que tienen la moral alta pese a la difícil situación en la zona. Esa frontera norte de Israel con el Líbano es uno de los puntos calientes donde se están produciendo también una creciente escalada de violencia. Y casi toda España, lo estamos notando, está en alerta por lluvia y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora. Eso es como para agarrarse a lo primero que pilles, una señal, un árbol, etcétera. La borrasca Aline dejará además un temporal marítimo en buena parte del litoral, con olas de hasta 7 metros en zonas como Galicia. Ahora mismo están en alerta naranja las dos Castillas, donde lloverá con intensidad Extremadura, con rachas de viento de unos 90 kilómetros por hora, Baleares, donde esas rachas pueden llegar a 110, Cataluña, Andalucía, Aragón y Murcia. Y gracias a las gestiones de la Santa Sede, 12 sacerdotes encarcelados en Nicaragua, procesados por distintas causas, han sido liberados con destino a Roma. Entre ellos no está el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión porque no quiere dejar su país. El gobierno sandinista nicaragüense señala en un comunicado que este acuerdo responde a la voluntad y compromiso de encontrar soluciones, como reconocimiento a la fe y a la esperanza que anima a los creyentes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Joan Laporta se defiende de la imputación en el caso Negreira.
Ha sido la primera reacción del presidente del Barcelona después de la imputación por cohecho. Lo ha hecho en Catalunya Radio y, además de negar los delitos por los que está siendo investigado, ha lanzado este mensaje al madridismo.
Hay un madridismo sociológico en los centros de poder de la capital, ya sea político, económico, deportivo, que tiene mucha fuerza. Y esto en el Barça siempre nos lo hemos encontrado. He competido contra ese madridismo sociológico y además hemos ganado. Y este madridismo sociológico ha sufrido mucho cuando yo era presidente del Barça en mi primera etapa y lo ganábamos todo. Esa gloriosa etapa del Barça la han sufrido mucho y ahora tienen miedo que se vuelva a repetir.
Víctor Font oposiciona a Joan Laporta y candidato a la presidencia en las últimas elecciones, crítico con la gestión de Laporta, está de acuerdo con él en el caso Negreira-Barcelona.
La mejor generación de la historia del mundo del fútbol y el mejor equipo de la historia, entrenado por el mejor entrenador del mundo y yo creo que también de la historia, y eso duele. Entonces hay que buscar maneras de intentar hacer creer cosas que es evidente que no pasan o que no pasaron, porque que el Barça ganó todo lo que ganó por méritos propios, yo creo que esto es una obviedad.
Y además, en este caso, el Comité Técnico de Árbitros ha mostrado su enfado con el juez instructor por la afirmación que da por hecho que hubo al menos un grupo de árbitros corruptos.
Pues hasta las 4 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Es relajarnos un poquito, saber que, bueno, pues fuera del mundo, en nuestra burbuja, en nuestra casita, vamos a poder elegir. Y oye, que se acerca el tiempo de que yo estaba esperando. Es verdad que yo soy del team calor, pero el momento mantita sofá se va acercando. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Hoy estoy acompañado por María, ¿sabes? Aquí está en el estudio.
Aquí está. Además que ella también es team calor, pero imagino que también lo de la mantita y el sofá, María, es un planazo para la noche.
La verdad que sí, eso se echa de menos cuando estamos en verano.
Es lo único que me gusta del invierno a mí son las mantas, ¿eh?
A mí
he de
todo,
reconocerlo.
A mí todo.
Lo he dicho muchas veces. Bueno, eso y la Navidad, que me encanta. Pero, como no es Navidad, sino, bueno, aunque, Pedro, ya estamos casi al empezar el capítulo de películas navideñas en los canales, esos que se
No,
dan,
por
¿no?
favor, cruzamos los dedos, que ya, mira, ya de pasar
si
por la grande superficie,
estamos,
si ver turrones ya me pongo nervioso, de verdad.
Ahora estamos con los productos en los supermercados de Halloween, pero enseguida van a empezar los turrones, si es que en alguno no están ya.
Pero si es que vosotras sois muy jóvenes, pero es que eso es quitar la ilusión a los niños. Yo cuando era pequeñín, el turrón se ponía a mediados de diciembre o a principios de diciembre, que casi lo saboreaba inmediatamente, no desde ahora poner ya turrones, hombre.
Sobre todo que es una tentación innecesaria.
Claro, empiezas a coger kilos y cuando llegas a Navidad no necesitas el traje de Papá Noel, ya eres Papá Noel, o sea, es el tema, ya eres Papá Noel.
Bueno, como nuestros oyentes son estupendos y pueden ver las pelis o los programas de esta noche con palomitas, con chocolate, con lo que quieran, Pedro, vamos a guiarles un poquito para que no pierdan el tiempo, para que vean cositas divertidas.
Pues hoy va a estar divertido MasterChef Celebrity a las 11 menos 20 en la 1. Y te digo por qué. Porque los concursantes y el jurado van a visitar el Palacio de la Promesa, esa serie de época de Televisión Española que protagoniza
Ana Garcés.
Oye,
qué éxito tiene,
¿eh? Está teniendo un éxito impresionante. Pues van a ir allí y los celebrities que están en el concurso van a tener que elaborar un menú para los actores y actrices de esta serie. Y, lógicamente, los que pierdan van a eliminación. Así que puede estar divertido. Además, se van a disfrazar de la época los jurados, tanto Pepe como Jordi, etcétera, etcétera, como Samantha. Eso
María,
por un lado, dime.
¿Eres de cocinar o de realities?
Pues, a ver, yo de realities sí, pero de cocina
no
me llama a mí mucho la atención. Pero bueno, ver los vestidos de época siempre es algo que es más llamativo.
Claro que sí, yo sí cocino bastante, me gusta.
Y además lo haces bien, pero todavía no nos has invitado. Bueno,
pues cuando
queráis,
yo os invito
llegar,
a un pollo a la cerveza, si os gusta, me sale muy rico, ¿eh? Por ejemplo.
Muy bueno.
Con un toque especial, un toque oriental que yo le doy. Bueno, dicho esto, que a estas horas...
No te corto más.
A estas horas, no, a estas horas el hablar de comida...
Sí, hablar de comida no es una buena idea.
En la 2 damos el salto y tenemos a las 10:30 ¿Cómo nos reímos? Yo creo que es repetición. Son repeticiones de programas centrados en humoristas de hace mucho tiempo. Por ejemplo, La cara B de Eugenio. Hablamos del humorista catalán. Usaben aquel que dio, ¿te acuerdas? Pues ese es Eugenio.
Sí, sí, sí.
Martes
bueno,
y 13.
Bueno, María será muy joven para eso.
Pero... No creo. Y Cruz y Raya. Cruz y Raya y van a echar sketch de ellos en este programa. Que bueno, siempre es bueno recordarlos. A mí Eugenio me gustaba mucho. Luego en Antena 3 tenemos El hormiguero 3.0 con Pablo Motto. Hablando de Eugenio, visita el estudio David Verdaguer, actor que presenta Saben aquel, que es una comedia dirigida por David Trueba precisamente sobre los primeros años del humorista Eugenio en su carrera. Así que, bueno, puede estar bien la entrevista. Y El novato con nuestro querido Joaquín Sánchez hoy busca un futuro profesional como reportero. Junto a Sonsoles Onega, o sea que bueno, está igual que María, que quiere meterse en el mundo del periodismo, pero vamos,
claro,
aquí en COPE, aquí en COPE, y él se va con Sonsoles Onega.
Hombre, a ver, María tiene talento y Joaquín tiene gracia, ya veremos.
Pues la mezcla chispeante, de verdad. Ahora hablamos de la 4. Horizonte, a las 11 menos 10, el programa que presenta Ike Jiménez analizará la escalada de tensión en el conflicto Gaza e Israel. Me figuro que hablará, lógicamente, de lo que está sucediendo allí a nivel bélico. No creo que saque ningún extraterrestre, ningún objeto volante, no identificado, ni ninguna cosa extraña, ningún misterio. Luego Telecinco, a las 10 de la noche, a quien le guste Gran Hermano VIP. Hoy hay doble expulsión y se confirma el primero de los aspirantes que se convierte en concursante oficial del reality. Es decir, hasta ahora todos los que estaban no eran concursantes oficiales, me acabo de enterar. No sé qué hacían ahí.
Bueno, no lo sé, no te lo sé decir, pero es que metieron a 3 el otro día de golpe.
Ah, vale, muy bien. Pero
entonces,
no eran oficiales,
a lo mejor es uno de esos se queda y los otros se van. No te lo sé explicar, pero sí que vi que habían metido a 3 de golpe.
Están intentando reinventarse y cambiar un poco el formato.
Sí, porque no lo ve, ha bajado muchísimo, muchísimo la
Es que cada vez son menos famosos.
Claro, es que ahora va el primo de la prima que estuvo enrollada con una vecina que conocía a la pareja
pues
de Pantoja.
Mira, que creo que uno de los focos de atención está puesto en el hijo de Sara Montiel, que famoso, pues
no, su
ha
madre
intentado
sí,
cantar,
pero
ha intentado modelar, pero...
No.
Pues eso, si lo quieren ver, que lo
vean. Que lo vean. En la sexta tenemos a las 10:30, ¿te lo vas a comer? Con ese hombre tan agradable y que grita tampoco, es Alberto Chicote, que denuncia fraudes relacionados con la alimentación. Aquí no me gusta en este programa, Chicote. A mí me gusta Pesadilla en la cocina. Pesadilla en la cocina, aunque está muy montado todo, pues se nota. Me encanta. A mí me gusta mucho las broncas que echa Chicote. Me gusta. Y el cine. Empezamos con el apartado cine, porque hoy al ser jueves hay poquitas películas en las televisiones generalistas. Pero en otros canales sí que hay. Vamos a ver. Voy a ser sincero. Hoy todo es bastante flojito, Maite. Empezamos, por ejemplo, por Dredd.
Acabas de pincharos la burbuja.
Sí, ya. Empezamos por Dredd. Es una película británica del año 2012. La dirige Pete Travis y la protagoniza Carl Urban, Olivia Thirlby y, bueno, no es excesivamente conocido el reparto. Cuenta la historia de una adaptación a la gran pantalla de un personaje de cómic creado por John Wagner y Carlos Ezquerra y que en su momento lo hizo Stallone, en 1995. Sí. ¿Qué cuenta la historia? Pues habla de un futuro cercano, con Norteamérica convertida en un páramo asolado por la radioactividad, etcétera. Gentes que son jueces, verdugos, Tiene ritmo en algunas ocasiones, tiene cierta fuerza sobre todo en el arranque, pero luego se va perdiendo mucho el guión, se hace un poquito pesado, difícil de tragar, repetitiva en algunas secuencias y en algunos momentos. Yo no la veo ni siquiera entretenida, la veo una película flojita y lo más destacado para los que son seguidores de Juego de Tronos es que aparece Lena Headey, que bueno, quien quiera verla, era uno de los personajes de Juego de Tronos. Hacía el papel de Cersei, si no me equivoco, ella, en Juego de Tronos. Floja, muy floja. No sé si la ha visto María esta película.
No.
Muy floja, no la veas.
Vamos, ni la había escuchado.
Flojita. Pues seguimos con lo flojo y con las versiones. Terminator 3, bueno, este es más que versión, es una secuela. Terminator 3, La rebelión de las máquinas. Se hizo en 2003, la dirige Jonathan Mostow y la protagoniza, como no, Schwarzenegger, lógicamente. Es tardía ya esta entrega, 12 años después de la segunda, pierde mucho fuelle, no tiene la fuerza visual ni los efectos especiales de la de James Cameron del 84. Tampoco merece la pena, no tiene la calidad de las anteriores, de las dos anteriores. Yo no la vería tampoco, por eso digo que la cosa es floja, muy floja.
No, siempre nos quedará Joaquín.
Tenemos The Finger. Esta, bueno, esta, fíjate, la voy a calificar como entretenida, porque tiene momentos y es una película que se ve con cierto agrado, con cierto entretenimiento. 2010, dirigida por David Russell, la protagoniza Mark Wahlberg y un magnífico Christian Bale. Aquí está muy bien Christian Bale, muy camaleónico, por cierto. El hombre, además, que está muy de moda porque hace poco hizo Le Mans 66 y consiguió su primer Oscar. Bueno, pues hay que decir que se mete en la piel de un boxeador conflictivo, pero con talento, que intenta redimirse entrenando a su hermano menor, que está interpretado por Mark Wahlberg. No está nada mal, la película es entretenida, como digo, no llega a ser una buena película, le falta algo de gancho, pero se puede ver bien. Hay mucha química entre los dos y eso también se nota luego a la hora de la interpretación y demás. Y terminamos con una película floja, Las crónicas de Riddick. La protagoniza Vin Diesel, ya sabes quién es, el calvo este que gana un montón de pasta y que lo único que hace cuando se pone delante de una cámara es dar puñetazos, disparar, correr.
Eso lo hace bien, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Y poquitas palabras, porque si a este le das un guión un poco largo, ya nos echa a todos del cine.
Sí, así
que, mala no, lo siguiente. Qué pena que actrices como Judi Dench, que es una gran actriz, esté en esta película. Supongo que había que comer.
Había que comer.
Mala, muy floja. Nada, flojita.
Bueno, pues también tenemos la opción, si no les ha gustado. Bueno, está MasterChef, que tiene muchos fans, y Joaquín, que tiene también muchos. Pero si no tienen la opción de cortar la tele, poner la radio, que es maravilloso. Estamos las 24
horas
del día con
ellos. Por supuesto.
Coger un libro, o María, como yo siempre digo, hablar con la familia, que a veces no los conocemos mucho, y oye, esa persona que tienes al lado son simpáticos y buena gente.
María, a María le voy a proponer yo, le voy a poner la tarea, más que proponer por la tarea, le voy a poner la tarea de que vaya una vez a la semana al cine y cuando vea la película, venga aquí y nos haga una crítica, de cómo es la película. ¿Qué te parece? Estaría bien, ¿eh? Maite.
Ah, yo perfecto.
Ah, no.
Me creía que era María la que iba
María,
a decir sí,
María
no.
Está callada, pero va a ir al cine una vez a la semana.
A mí me parece bien, claro que sí, siempre y cuando sea subvencionado.
Muy bien, Pedro. Yo lo estaba pensando también, pero aparte, yo hace como 6 años, creo 7, que no voy al cine, con lo cual si me pusieras esa tarea, me costaría. Pero
pues
bueno,
hay que ir,
María
hay
es
que
una
ir.
Todoterreno
hay que ir.
Y ya nos vamos a ir un día juntas al cine y te hacemos nosotros la crónica ese día.
Pues si te parece, antes de terminar es que tengo que decirlo, porque de ser agradecido es ser bien nacido. Quiero agradecer a la Archicofradía del Resucitado y en general al Cabildo de la Semana Santa que me hayan nombrado, anoche me lo confirmaban, pregonero de cierre de la Semana Santa de Murcia. Muchísimas gracias.
¡Olé!
A todos los nazarenos, nazarenas y a la gente que me ha mandado mensajes agradeciéndome el tema, apoyándome, dándome la enhorabuena. Yo estoy muy satisfecho y muy contento.
Pues muy
como
merecido.
Un chico, pues muchas gracias. Yo creo que no, pero bueno.
Además, muy merecido, ya me darás una entrevista, hombre.
Cuando quieras.
Uno de estos días nos hablamos tú y yo con el micrófono.
Eso está hecho. Viva la Semana Santa de Murcia.
Disfruta de las sensaciones, ya llegará la Semana Santa y la disfrutaremos, pero de momento disfruta de esas sensaciones.
Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Mañana además estamos muy pendientes de ti porque nos vas a llevar a un mundo mágico de la ciencia.
Me encanta.
Tú y María, que vais a estar los dos allí. A María lo que pasa es que no... Dime.
Ahí vamos los dos.
Claro. Y yo con ganas de estar con vosotros, pero mañana no puede ser. Así que a María sí que la espero dentro de un ratito, que nos va a contar cosas interesantes. Que hay un calendario, Pedro, que tú no sabes que necesitas, pero lo necesitas.
Sí, lo sé. Sé por dónde va el tema, porque se presenta.
Pues luego María nos lo cuenta todo. Gracias,
chicos. Un abrazo.
y de este ratito de mantita y sofá, nos vamos hasta Lorca. Allí está mi compañero José Ángel Ayala, bueno, nuestro compañero, que soy muy egoísta algunas veces, para contarnos, actualidad de Lorca y concretamente hoy de Sepor. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar de Sepor, la feria ganadera y de agroalimentación que ha sido presentada durante esta jornada y que va a ser escaparate nacional de los últimos avances del sector ganadero del 23 al 26 de octubre. Se va a celebrar en Ifelor con 15.000 metros cuadrados de exposición y la participación de 135 empresas. En su edición número 56 se va a celebrar bajo el lema Alimentando el futuro, ya que se va a abordar la producción y transformación de los productos hasta su llegada al consumidor final y reunirá en un espacio de 15.000 metros cuadrados de exposición a 135 empresas, más de 400 firmas comerciales y 150 patrocinadores. La inteligencia artificial aplicada al sector, la sostenibilidad, la gestión de granjas, la eficiencia en las explotaciones, la optimización de cargas, la inmunología o las autovacunas y la alimentación sostenible son algunos de los asuntos que la feria abordará en esta edición. La consejera de Agricultura y Ganadería, Sara Rubira, ha acudido a la presentación de la feria y ha asegurado que es una cita imprescindible que sitúa a Lorca como epicentro de la actualidad ganadera.
Este año celebramos la edición número 56, lo que da buena cuenta de la trayectoria y la relevancia alcanzada por Sepor a lo largo de las décadas. Un camino que la ha convertido en una cita imprescindible en el calendario y que nos sitúa como el epicentro de la actualidad ganadera, que nos ayudará a reforzar el papel del sector ganadero como mejor aliado en la producción de alimentos sostenibles y de calidad. Hablamos de una actividad importante para la región de Murcia, para nuestro desarrollo económico, social y medioambiental, y también fundamental para la conservación de las zonas rurales, la fijación de la población y la revitalización de áreas.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha dicho que Sepor es una auténtica brújula para el sector ganadero y agroalimentario y que prueba de ello es que una de sus citas más representativas es el Simposio Internacional de Porcinocultura, que tiene ya más de 600 personas inscritas.
Esto va a ser debatido por los mejores expertos a nivel mundial en nuestra querida feria. Alimentando el futuro, que es como se titula esta edición de Sepor 2023, es una auténtica brújula del sector a todos los niveles, a nivel nacional y a nivel internacional, y que, como saben, se va a celebrar aquí en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Ifelor.
Esta feria ganadera, industrial y agroalimentaria, Sepor, se desarrolla del 23 al 26 de octubre en Ifelor y volverá a convertirse en el escaparate nacional de las nuevas tecnologías y los avances científicos. Además, este año pondrá el acento en la producción de alimentos sostenibles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y de ello vamos a hablar en esta mañana de jueves en UCAM al Día, porque la UCAM ha editado un manual de valoración de la capacidad o incapacidad laboral por cáncer de mama. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Araceli López Guillén, es codirectora de la Cátedra Internacional de Medicina Evaluadora, Pericial y Laboral de la UCAM. Araceli, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo es este manual que se ha elaborado en la UCAM?
Pues es un trabajo que hemos hecho en colaboración con la Sociedad Española de Patología Mamaria y en supervisión en todo momento con la medicina clínica, para la revisión específica y la valoración del paciente una vez concluidos los tratamientos y a la hora de volver a reincorporar a su puesto de trabajo, para determinar aquellas secuelas que padece y si fueran o no limitantes para la realización del trabajo que venía realizando.
Claro, porque el cáncer de mama ahora mismo es el cáncer más frecuente ahora mismo. Es una enfermedad que afecta a muchas mujeres en la región. En este año 13.000 casos se podrían diagnosticar en la región de Murcia.
El cáncer de mama es el cáncer actualmente, el cáncer que tiene más impacto en cuanto a la incapacidad permanente. Es la primera causa de agotamiento de los plazos de incapacidad temporal y de inicio de las situaciones de prórroga de incapacidad temporal en toda la, bueno, no solamente en Murcia, sino en toda España.
Sí.
Está entre las tres primeras causas más importantes. Y considerando el sesgo que tiene de sexo, podríamos decir que es la causa más importante en el entorno de la mujer.
En el impacto, ¿qué impacto tiene en una mujer que está en edad laboral, en edad de trabajar?
Pues tiene un impacto tremendo a todos los niveles. No solamente a nivel personal, que se sobreentiende, tiene un impacto grande a nivel profesional, porque es un stop en su proceso de crecimiento. Son procesos de baja de larga duración, la media está en torno a los 300 días de baja. Estas son bajas normalmente muy por encima de la media habitual, de las bajas normales.
Uh-huh.
Luego tiene un impacto a nivel personal, porque ahora mismo el cáncer de mama está, la edad media está bajando con respecto a los 10 últimos años. Luego está, y la edad de maternidad está subiendo, con lo cual a nivel familiar también me está significando un cambio y un momento distinto en la mujer. Luego a nivel económico, está el cáncer de mama es también una situación. Hubo un estudio en el año 2019 del impacto económico del cáncer de mama, del cáncer en concreto en la población global y específicamente el cáncer de mama en la mujer, y se demostró que había también una repercusión importante, ya no solo a nivel de pérdida de ganancias, sino también de inversión en salud que tienen que hacer estos pacientes con independencia de la cobertura sanitaria que ofrece el sistema público de salud.
Araceli, y en cuanto a las secuelas, porque luego la incorporación laboral después de esos 300 días de baja aproximadamente, luego la incorporación laboral no debe ser fácil.
La incorporación laboral es bastante difícil. Son pacientes que han empezado, en la mayoría de los casos, los programas de screening del cáncer de mama están dando unos resultados excelentes en el sentido en el que estamos descubriendo cáncer cada vez más en estadios más tempranos, y es por lo tanto pacientes completamente asintomáticas en el principio de la baja de la enfermedad. Son pacientes que a lo largo del curso de la incapacidad temporal empiezan a desarrollar los síntomas y empeoran, que es lo contrario de lo que pasa en un proceso de incapacidad temporal, que se va mejorando conforme pasa el tiempo para terminar la baja y tú haber mejorado lo suficiente para incorporarte a trabajar. En el proceso de IT de un paciente oncológico casi que pasa lo contrario, ¿no? Tú empiezas bien y a lo largo de todo el tiempo de baja lo que haces es empeorar conforme se te van administrando los tratamientos que habitualmente son tratamientos bastante invasivos y con efectos secundarios con gran repercusión en la situación clínica de la paciente. Estos tratamientos además son largos y necesitan sus tiempos de recuperación. Entonces, en muchos de los casos se juntan los tiempos legales de incapacidad con los tiempos exigidos por los tratamientos clínicos que ahora mismo se ofrecen a la paciente con cáncer de mama. Y entonces aquí tenemos pues un corchete muy estricto de tiempos en los que la paciente necesita recuperar su capacidad funcional para volver al trabajo. Por lo tanto, la reincorporación es el momento en el que se hace evidente su nueva situación de salud. Es el momento en el que se pone de manifiesto cómo se encuentra ella después de haber recuperado de una pérdida de funcionalidad bastante importante, con independencia del impacto emocional que tiene en sí mismo el padecimiento del cáncer, ¿no?
Bueno, pues un manual muy interesante que ha elaborado la UCAM, del que hemos hablado con Araceli López. Araceli, gracias por habernos acompañado hoy en UCAM al día.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Y hoy en este día les contamos que el cáncer de mama es una de las enfermedades con mayor incidencia que afecta a las mujeres en todo el mundo. En 2020, último año con cifras publicadas, se diagnosticaban 2,3 millones de casos en todo el mundo y supone la quinta causa de mortalidad entre las mujeres. Afortunadamente, los avances en la detección temprana han mejorado significativamente las tasas de supervivencia. En detección temprana del cáncer de mama, el Hospital Quirón Salud Murcia es en la actualidad el centro más puntero gracias a su reciente adquisición de un mamógrafo de última generación, gracias al cual son capaces de realizar mamografías con contraste y biopsias con vacío guiadas por tomosíntesis, siendo así el único centro privado de la región capaz de ofrecer estas pruebas. Para hablar precisamente de esa detección temprana del cáncer de mama y de los beneficios de las mamografías, está con nosotros la doctora Marta Huertas, radióloga del Hospital Quirón Salud Murcia. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado sobre todo de mandar mensajes importantes. Y el primero para empezar es cuándo debe comenzar una mujer a realizarse una mamografía.
Bueno, pues en el caso de pacientes asintomáticas y que no tengan factores de riesgo familiares o personales de cáncer de mama, clásicamente se ha recomendado la realización de mamografía bilateral cada 2 años entre los 50 y los 69 años. Sin embargo, las evidencias actuales amplían ese rango de edad entre los 45 y los 74. Y es cierto que cada vez más esa edad se está bajando. Ya las guías americanas empiezan a cribar a los 40. Uh-huh. Esto es en el caso de pacientes asintomáticas. Sin embargo, ante la presencia de cualquier síntoma mamario, independientemente de la edad, siempre se recomienda consultar al médico.
Desde luego que para eso hacemos este tipo de entrevistas, para que sepamos que tenemos que acudir y ponernos en manos de buenos profesionales. Y en este caso, bueno, Quirón Salud Murcia acaba, Marta, de incorporar un mamógrafo con tomosíntesis. ¿Qué ventajas ofrece a la mamografía convencional?
Bueno, la mamografía convencional, que es la que todos conocemos, es una prueba que se realiza en 2 dimensiones. Sin embargo, la tomosíntesis permite un estudio mamario en 3 dimensiones. De este modo, hace múltiples planos de la mama, disminuye la superposición de estructuras y puede identificar lesiones que queden ocultas. A mí hay un símil que me gusta mucho emplear para explicarlo, que es que la mamografía convencional, la clásica, sería como realizar una fotografía fija a la entrada de un bosque. Si ese bosque es frondoso, puede ser que en esa única foto no veamos si hay una casa. Sin embargo, la tomosíntesis sería el equivalente a entrar a ese bosque, ir apartando ramas y puede hacer posible encontrar esa casa, aunque sea muy pequeña. De este modo, ¿qué ventajas tenemos? Pues que podemos diagnosticar lesiones en estadios más precoces, reduce la realización de otras pruebas y además mejora la valoración en el caso de pacientes con mama densa.
Doctora, querría que nos contara un poco en qué consiste esa mamografía con contraste y, sobre todo, qué información aporta la prueba.
Bueno, el cáncer de mama, por su propia génesis, produce la formación de nuevos vasos que son los que lo van a irrigar. y que si introducimos contraste intravenoso se pueden identificar. Es una técnica novedosa que nos sitúa a la vanguardia en el diagnóstico mamario, que es similar a una mamografía de las que todos conocemos, pero introducimos contraste intravenoso, que es el mismo que se usa en el escáner. De este modo, de forma rápida y ambulatoria, tenemos dos tipos de informaciones. Por un lado, la anatómica, que es la de la mamografía, y por otro lado, la funcional, porque detecta aumentos de esa vascularización que pueden indicar que hay una lesión tumoral. Normalmente es una prueba que se emplea cuando la paciente tiene contraindicación para hacerse una resonancia magnética, también en pacientes de alto riesgo genético de cáncer de mama y mama densa, cuando hacemos pruebas convencionales y no son concluyentes, o en pacientes que tienen cáncer de mama para estadificarlo, para monitorizar cómo responde a los tratamientos o también para valorar si hay alguna recidiva local.
Antes hablábamos también de la biopsia por vacío. ¿En qué consiste y cuándo se realiza?
La biopsia asistida por vacío, en este caso guiada por tomosíntesis, es un sistema de biopsia que está integrado a la mamografía 3D que permite analizar lesiones que no son visibles con otras técnicas como por ejemplo la ecografía. Es un procedimiento ambulatorio, se realiza con anestesia local y además se realiza en menos tiempo y también implica menos radiación que cuando este tipo de biopsias asistidas por vacío se realizan en mamografía a dos dimensiones.
Y por último, doctora, ¿qué síntomas en el pecho de la mujer debe ponernos en alerta para recurrir al especialista con urgencia?
Sí, pues como hemos comentado anteriormente, ante la presencia de cualquier síntoma mamario, independientemente de la edad, siempre se recomienda consultar. Aunque entre los síntomas de alerta se encuentra pues, la presencia de un bulto tanto en la mama como en la axila, también cambios en la piel, ya sea hundimiento como engrosamiento o enrojecimiento, cambios en el pezón también importantes, como pueden ser la descamación o la presencia de secreción, y por último, modificaciones tanto en el tamaño como en la forma de la mama.
Bueno, pues síntomas que nos tienen que hacer, poner el foco y sobre todo ponernos en manos de buenos profesionales como los que tenemos en Quirón Salud Murcia. Marta Huertas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y vamos a cuidarnos un poquito, por dentro y por fuera, porque hablamos como cada semana de nutrición y de dietética, de conocer nuestro cuerpo, de sacarle el mejor partido y sobre todo de no hacernos daño con la ingesta de productos que no nos sientan bien. Llevamos semanas hablando, de temas más específicos, hablamos de los niños, de los mayores. La semana pasada, en este caso, hablamos de esos productos light que a veces no son tan light. Pero hoy vamos a dedicar nuestro ratito de radio con Víctor Serrano a los deportistas, que ellos también tienen que tener unos cuidados y sobre todo una dieta especial. No pueden comer lo mismo que las personas sedentarias. Víctor Serrano, muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Tú como deportista y como experto en nutrición y en dietética sabes perfectamente que la ingesta de alimentos tiene que ser totalmente diferente, ¿no?
Sí, es muy importante. Además, se puso de moda, yo creo que ya no tanto, el suprimir al 100% los hidratos de carbono. Y eso a un deportista es lo peor que puedes hacerle, porque no rinde, directamente baja su energía. Piensa que cuando haces un ejercicio, sobre todo de alta intensidad, la principal fuente de energía son los hidratos de carbono. Entonces, lo último que tenemos que hacer es eliminarlos.
Y lo penúltimo es, Víctor, fiarnos de Internet, si son páginas específicas y profesionales, por supuesto que sí, pero de fiarnos de todas esas modas, porque si hablamos cuando, sobre todo, pues a lo mejor los adolescentes se ponen a hacer dietas de esas milagro y lo descartamos totalmente porque al final son perjudiciales, en los deportistas también se da mucho lo de acabo de empezar o estoy en otra fase y hacerle caso a todo y muchas veces, tenemos que recurrir muchas veces no, siempre a un profesional porque el dejarse llevar por esos vaivenes no suele ser bueno.
Claro, y ya no solo que puede perjudicar al rendimiento, sino a la salud. Entonces tenemos que evitar el hacer dietas milagro que prometen resultados rápidos a muy corto plazo e intentar cambiarlo por lo que de verdad funciona. Que para eso están los profesionales que utilizan datos basados en la ciencia y lo aplican en consulta.
¿Qué tienen que hacer los deportistas que nos están escuchando y que quieren cuidar su alimentación?
Mira, pues en primer lugar, el deportista debe conocer su gasto energético, debe saber lo que gasta durante el día, los días que no hace deporte, los días que hace ejercicio, y luego pues ya habría que planificar una dieta específica para ese deportista. Entonces, esa dieta debe de tener la cantidad suficiente de hidratos de carbono, pero también de proteínas, porque piensa que durante el deporte muchos tejidos se rompen, necesitamos proteínas para reparar todas esas estructuras dañadas y que el músculo pueda desarrollarse y recuperarse correctamente después de los entrenamientos. Entonces, una alimentación basada en varias comidas que vayan aportando hidrato de carbono, de lenta absorción, proteínas para tener un balance de aminoácidos, un flujo constante de aminoácidos al torrente sanguíneo, es necesario. Y ya, pues, si el deportista pues tiene que ganar masa muscular, pues tendrá que hacer un pequeño superávit calórico, o si tiene que perder grasa, tendrá que hacer una pequeña restricción calórica, pero siempre de forma moderada, no muy brusca. Porque si comemos muchas más calorías de las que gastamos, al final lo que vamos a hacer es acumular grasa. Sí. Y si recortamos demasiadas calorías, lo que vamos a hacer es ralentizar el metabolismo, disminuir el rendimiento, perder masa muscular. Entonces, todo con cautela.
Todo con equilibrio, ¿no? La clave es el equilibrio, porque imagino que además durante las fases de entrenamiento son diferentes y también hay que ir variando, ¿no?
Claro, exactamente. Hay fases de entrenamiento en temporada donde el deportista tiene que rendir bastante y entonces a lo mejor el gasto energético aumenta, por lo que tendrían que aumentar las calorías de la dieta. Y luego hay fases de descanso o postemporada que a lo mejor no necesitan tantas calorías. Luego también es muy importante que el deportista utilice los suplementos que han demostrado funcionar. Por ejemplo, si el deportista hace entrenamientos aeróbicos, que lo haga a distancia, suda mucho, pues sí, tiene que tomar una bebida isotónica. Porque la isotónica, además de hidratarle, porque tiene líquidos, le va a aportar sales minerales que son necesarias para la contracción muscular y para que el agua que beba se retenga, no la expulse. Y luego le va a aportar también esa isotónica hidrato de carbono durante el entrenamiento o competición, para evitar pues que llegue al catabolismo muscular y que los depósitos de energía se vacíen.
Desde luego que bueno, pues son muchas las pautas que tienen que tener. Es verdad que yo creo que se adaptan antes, ¿no? Los deportistas,
claro,
que las personas que llevan otra dieta por otro motivo.
Claro, y luego que hay una retroalimentación ahí entre deporte y nutrición, porque yo, por lo que he visto en consulta, los pacientes que solo quieren hacer la dieta pero no quieren hacer nada de deporte, los resultados no perduran en el tiempo. En cambio, los que combinan actividad física con la nutrición sí que mantienen los resultados, incluso van más rápido que otras personas que no hacen deporte.
Hablabas de los deportistas, de los suplementos que deben de tomar, los que son buenos. En el caso de los deportistas, bueno, ya se van cambiando un poquito las temperaturas, ya vamos teniendo temperaturas propias de otoño o en breve las vamos a tener, pero la hidratación es fundamental. Es para todos, pero en el caso de los deportistas nos puede dar un disgusto si no vamos preparados, ¿no?
Exactamente. La hidratación es fundamental con una bebida isotónica adecuada. Puede ser, por ejemplo, Isostar o cualquier marca. En realidad, lo importante es que vengan polvitos, porque llevan la concentración adecuada de electrolitos, de carbohidratos, y te ponen la cantidad de agua con la que tienes que combinarlo. Luego hay otro suplemento muy interesante, no en todos los deportes, pero en muchos sí, es el suplemento de monohidrato de creatina. La creatina, alguna vez hemos hablado de ella,
sí.
La creatina, pues bueno, aumenta la fuerza, sobre todo en los entrenamientos de musculación y hipertrofia. A la hora de hacer series, pues te ayuda a aguantar un poquito más ese esfuerzo para llegar un poquito más lejos, saltar un poquito más alto. Entonces, la creatina sí que ha demostrado funcionar también para desarrollar la masa muscular, e incluso a nivel de envejecimiento también.
Bueno, pues dos por uno. Víctor, una última pregunta. Cuando hablamos de suplementos, bueno, pues también son modas, aparecen y desaparecen en internet un montón de productos. Siempre, aunque no estén haciendo la dieta, bueno, pues oficialmente con un nutricionista, siempre preguntar, ¿verdad?, un experto, porque entiendo que igual que hay algunos que tú nos recomiendas, habrá algunos que sean mucho mejor ni oler, ¿no?
Claro, exactamente. Yo intentaría alejarme de todas estas dietas revolucionarias que venden en Instagram, que prometen resultados milagrosos. Yo me alejaría de todo ese tipo de dietas, ¿vale? Porque al final simplemente hay que ir a las recomendaciones científicas. Es decir, un deportista puede acudir a un profesional o si quiere hacerlo de manera autodidacta, que no es lo más recomendado, pero bueno, podría hacerlo. Pues al menos que pues se compre una enciclopedia de nutrición deportiva y que consulte las bases científicas, pero que no se deje asesorar por cualquier persona que haya inventado una dieta y la esté vendiendo, porque al final no hay nada revolucionario. Simplemente hay que adaptar una serie de patrones pues para cubrir los requerimientos energéticos y que el deportista rinda.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación para los deportistas que nos están escuchando y seguimos la próxima semana dándoles consejos a nuestros oyentes con la consulta, en este caso de Víctor Serrano. Víctor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Que pases buena semana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
no pierdo ni un segundo porque lo que nos queda por contarles es interesante. ¿Tienen ustedes un calendario ya del próximo año? Van a tener otro enseguida porque María Morano nos va a invitar a ello. María, cuando quieras.
Buenos días, Maite. Nos encontramos con Víctor Martínez, presidente de la asociación Ácido, que hoy ha presentado su calendario solidario 2024. Bueno, Víctor, cuéntanos un poco cuál es el objetivo que se espera conseguir con este calendario.
Bueno, pues este calendario, que es ya una pieza emblemática dentro de, de las acciones de comunicación de la asociación, pues bueno, sabéis que se pone a disposición del público por 5 euros el ejemplar y bueno, pues contribuye a la financiación de los diversos servicios y actividades que lleva adelante la asociación. Además es una importante pieza también para la concienciación social. Porque bueno, pues es una pieza que llega a estar en muchas casas, en muchos hogares, en muchas empresas y contribuye a dar esa imagen del síndrome de Down y de la discapacidad que nosotros queremos dar.
¿Y cómo surge esta iniciativa?
Bueno, pues esta iniciativa se lleva haciendo desde hace muchos años, concretamente ahora ya con la colaboración de Fundación GMP, que son los que colaboran en la financiación del calendario, llevamos ya los últimos 10 años, aparte de los calendarios que se habían hecho anteriormente. Y bueno, pues es una cita anual que además nos sirve un poco para poner en marcha lo que es ya nuestra campaña de comunicación del año siguiente, en este caso de 2024. Y bueno, cada año está enfocado en un leitmotiv. El año pasado nos preguntábamos, ¿y si lo normal es ser diferente? Y este año pues nos hemos centrado en decir, pues bueno, yo soy capaz, yo decido, yo soy único, que es lo que las personas con discapacidad tienen que decir a la sociedad. Hemos intentado, a través de una serie de escenas, pues representar esa imagen de las personas con discapacidad centrada no tanto en lo que no son capaces de hacer, no centrado en la discapacidad, sino centrado en la capacidad. Y en otro elemento muy importante, nosotros que trabajamos tanto la autonomía personal, pues en la capacidad de decisión propia de las personas con discapacidad para definir sus propios proyectos de vida.
Ácido es una asociación, una labor social muy importante. ¿Y qué nos puedes decir más sobre ella?
Bueno, pues Ácido, bueno, la mayoría de los oyentes pues seguramente habrán oído hablar de nosotros. Es la Asociación de Síndrome de Down de Murcia. Fue fundada en 1981, es decir, en mayo hemos cumplido 42 años de existencia. Y bueno, pues atiende a las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales, pues desde el nacimiento y en todas las etapas de su vida. Y entonces, bueno, pues lo que yo siempre digo, que el síndrome de Down, la discapacidad intelectual, pues no es una foto fija, y a lo largo de estas décadas pues ha cambiado pues tanto el abordaje de esta discapacidad, como el abordaje terapéutico y el abordaje formativo, como las propias expectativas de las personas con discapacidad. Hoy día, si tú le preguntas a una persona con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, de 18 o 20 años, pues te va a decir cosas diferentes de las que te podía decir hace 40 años. Ahora la gente pues espera mayores oportunidades de formación, de ocio, de inclusión, de trabajo y de vida independiente. Y entonces pues las asociaciones tenemos que estar ahí siempre adaptándonos a esa relación, a esa realidad cambiante, para dar respuesta a todas esas expectativas, y ese es el desafío. Es un reto que no lo podemos las asociaciones, que son originalmente asociaciones de familias, no lo pueden hacer solas, y necesitamos el concurso de toda la sociedad. Entonces por eso cada una de nuestras piezas de comunicación pues son en realidad una invitación a la socieded entera a sumarse a este gran proyecto, que es el desarrollo personal de la vida de las personas con discapacidad intelectual.
Pues muchas gracias, Víctor Martínez, presidente de Ácido, y esperamos que el calendario tenga mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, pues yo quiero uno, Víctor. Gracias, gracias María. Seguiremos contando buenas causas y una de ellas, ya saben, 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. El próximo domingo pueden contribuir con esos 5 euros a la investigación y tendrán una entrada y una pulsera para el partido de Lucan y el Yeclano. Precisamente en el entorno del UCAM, ya saben, las entradas solo hasta mañana. En el entorno de esa presentación, el responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia, Francisco Díaz, daba algunos datos de la región.
Ahora mismo la incidencia en Murcia de cáncer de mama en la región de Murcia son de 997 casos al año. Estamos hablando de casi 3 casos al día. Al final lo que buscamos es que esa incidencia, que poco a poco ha ido subiendo, vaya en disminución. Entonces vaya disminuyendo e intentemos que... Y sobre todo la mortalidad, que está ahora mismo en una supervivencia, está en un 85%, pues sigue aumentando año tras año. Y nada más, dar las gracias a UCAM. Este partido ya sabéis que a beneficio de la asociación, también vamos a disponer de mesas informativas y unas mesas para que la gente que venga pues compre también merchandising, aunque ya se regala una pulsera con la entrada, pues también si quiere comprar algo más o lo que sea, pues también va a tener disponibilidad. Y el saque de honor lo va a hacer una paciente de cáncer de mama. Hemos decidido que sea Maripaz López Polo.
Es yeclana y ya saben que es un derbi regional en Segunda Federación entre Lucan Murcia y el yeclano. Más deporte se lo cuenta Vicente Luis Canovas, que no nos queremos meter en su tarea, pero era esa parte especial. Ya saben que hasta mañana pueden comprar por 5 euros, les van a dar su entrada para el partido en la condomina y también les van a dar una pulserita conmemorativa de este 19 de octubre, que es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Una lucha que hacemos los 365 días del año. ¿Cómo nos cuidamos de nuestra salud bucodental? Vamos a ello, que lo vamos a hacer enseguidita en nuestra última ventana en COPE Comunidad.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:10 aquí en el mediodía. COPE con los oyentes del noroeste 87.6. Bienvenidos. También los de COPE Comunidad. Unos consejitos, un minuto de la ciencia y hablamos de nuestra boca.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La llegada de los agricultores de Oriente Medio a Europa diluyó el ADN neandertal. Hace 10.000 años, los primeros agricultores procedentes de Anatolia disminuyeron los niveles de ascendencia neandertal europea. Este es el principal hallazgo de un estudio genómico de la Universidad de Ginebra, en Suiza, que explica por qué en esa zona hay menos rastro de la especie extinta que en el este de Asia en la actualidad. Hace alrededor de 50.000 a 70.000 años, el hombre moderno llevó a cabo su principal ola de expansión fuera de África. Es la teoría denominada Out of Africa. Al llegar a Europa, en esta región se toparon con los neandertales que llevaban cientos de miles de años viviendo en la parte occidental del continente euroasiático. Este cruce propició que se reprodujeran con las sociedades humanas cazadoras-recolectoras, pero finalmente el Homo sapiens se impuso y los neandertales se extinguieron. No obstante, esta desaparición no fue repentina y al coexistir durante milenios ambas especies, el ADN neandertal se integró en el genoma de los sapiens.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE empieza el espacio con el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia. Las últimas novedades del sector, consejos y todos los detalles para tener una buena salud bucodental.
Y hoy además contamos con la presencia de Manuel Máiquez Gosálvez. Es doctor en odontología por la UMU, máster en odontología del deporte por la Universidad Italiana de Chieti Pescara, diplomado en medicina de fútbol por la FIFA, vicedecano de grado de odontología y profesor de odontología deportiva en la UCAN, además de presidente de la Sociedad Española de Odontología del Deporte. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maite.
Vamos a empezar, si te parece, para pues poner en antecedentes a nuestros oyentes. ¿Podrías explicarnos el tema de hoy? Vamos a hablar del blanqueamiento dental. ¿Cuál es el objetivo principal y qué es exactamente?
Bueno, claro. Bueno, antes de nada, agradecerte la invitación y sobre todo la oportunidad de hablar de un tema como es el blanqueamiento dental. A mí me encanta y no tiene nada de banal ni de sencillo. Es un argumento que pues nos podría ocupar horas y horas hablando sobre protocolos, materiales, métodos. En fin. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues el blanqueamiento dental es un procedimiento odontológico que tiene como objetivo principal, pues eso, aclarar la tonalidad de los dientes. Y es que este tratamiento es capaz de devolverles un aspecto pues más brillante, estético, y al mismo tiempo también pues ayuda a mejorar la autoestima y la confianza de las personas.
Y además en un grado importante. Manuel, ¿cómo se realiza un blanqueamiento dental?
Lo primero es determinar si el paciente es candidato a este tipo de tratamiento o no. Por ejemplo, por ley siempre debe realizarse bajo la supervisión de un dentista, después de una minuciosa exploración del paciente, para descartar cualquier tipo de patología previa que pueda tener. Y es que los pacientes han de presentar una buena salud bucodental, sin lesiones de caries activa, sin focos de infección y sin inflamación o sangrado de las encías. Además, muy poca gente lo sabe, pero estos tratamientos no pueden efectuarse ni en menores de edad ni en mujeres embarazadas. Así que una vez que comprobamos que es así, el paciente es informado mediante un documento para obtener su consentimiento, le tomamos varias fotografías para contar con un mapeado previo de la superficie del esmalte del diente, ya que, como bien sabes, pues los dientes no son monocromos y tenemos distintas tonalidades en ellos, y elegimos después pues la técnica y los productos que más se adecúan a las necesidades y motivaciones del paciente, tal y como comprobamos en la entrevista previa que tenemos con ellos, ¿no?
¿Qué productos se utilizan?
Peróxido de hidrógeno pues lo empleamos en tratamientos fundamentalmente en clínica. Normalmente pues se necesitan varias sesiones de aproximadamente 45 minutos, 60 minutos de duración de cada una de ellas, y como su efecto es más rápido, pues puede aparecer un poquito de sensibilidad posoperatoria. Remite de forma espontánea al finalizar el tratamiento. El peróxido de carbamida, por el contrario, el segundo de ellos, pues tiene una acción un poquito más gradual y se emplea para tratamientos domiciliarios bajo la supervisión del dentista. Es decir, nosotros en la consulta confeccionamos unas férulas a medida de la boca del paciente con un espacio reservado para la colocación del gel. Y el paciente es instruido y este tipo de tratamientos pueden prolongarse desde 2 semanas con la aplicación normalmente del gel por la noche hasta varios meses en casos donde el paciente presenta tinciones por tetraciclinas.
¿Cuáles son los candidatos ideales para el blanqueamiento dental y si hay contraindicaciones que tengan algunos posibles pacientes?
Aunque parezca curioso, los mejores candidatos son aquellos pacientes de mediana edad y fumadores y que su nivel de motivación es mucho mayor y además en muy pocas ocasiones experimentan sensibilidad. Los pacientes jóvenes, por el contrario, presentan sensibilidad postoperatoria pues con un poquito más de frecuencia, así que es fundamental que el paciente esté correctamente informado por parte del dentista, ya que un dato que muchos pacientes no conocen es que los geles de blanqueamiento dental no actúan sobre materiales de restauración como empastes, como fundas. Pues en muchas ocasiones, posterior al mismo, puede ser necesario sustituir estas restauraciones precisamente para evitar ese contraste no deseado.
Obviamente, ya hemos dicho que hay que hacerlos bajo la supervisión de un dentista, pero hay muchos productos que se compran en supermercados, en internet. ¿Son efectivos?
Pues rotundamente no. Los productos de venta libre, aquellos a los que haces referencia, están regulados por una orden ministerial que limita la concentración de peróxido de hidrógeno a como máximo un 0,1%. Como comprenderás, si en clínica tenemos que aplicar durante varias sesiones de esa hora de duración aproximadamente un gel de peróxido de hidrógeno al 38 o 40%, pues yo sinceramente no invertiría mi dinero en esos productos con concentraciones tan insignificantes porque realmente no van a funcionar, ¿no? Además, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios limita el uso del peróxido de hidrógeno con concentraciones superiores al 6%, es decir, aquellas que realmente funcionan, exclusivamente para que sean utilizados por los dentistas y bajo su supervisión.
Manuel, si podemos un rápido consejo para esos pacientes que quieren someterse al blanqueamiento.
Bueno, pues al hilo de esta última cuestión, yo les diría que desconfíen de los productos milagro. Todo está inventado ya, así que esos que venden por internet o intentan eliminar la figura del dentista de esta ecuación no serían aconsejados. Un peróxido, además, mal utilizado, pues puede causarte quemaduras en la encía, puede reabsorber la raíz de los dientes y dañar, además, enormemente las encías que están alrededor de los implantes, y en muchas ocasiones cuesta muchísimo trabajo ponerle solución. Por ello, recientemente, pues permíteme que también lo saque a colación, desde el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia hemos lanzado una campaña publicitaria en redes sociales que se ha titulado Expertos en Bocas versus Bocazas. Y precisamente es para eso, para intentar concienciar a la población de los peligros que supone el marketing agresivo en un sector sanitario como el nuestro. Así que yo, para concluir esta pequeña intervención, diría la frase del actor murciano Carlos Santos, que protagoniza esta campaña, que dice: no dejes que los bocazas entren en tu boca. Y añadiría que para cualquier consulta o inquietud sobre este tema, pues se acuda siempre a la consulta del dentista.
Pues eso es lo que vamos a hacer para el blanqueamiento o para cualquier cosa que necesitemos. Manuel Máiquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Maite, un saludo.
Y con nuestra boca en perfecto estado de revista, seguimos y nos tenemos que despedir. Ya saben, día 19 de octubre, día de la lucha mundial contra el cáncer de mama. Así es que ánimo a todos los que lo están sufriendo. Todos los demás, ánimo para colaborar con la investigación, que es fundamental, además de los cribados. Y, por supuesto, que estén atentos en la carretera. Se lo hemos advertido antes, pero va a haber fuertes vientos y ya está habiendo, de hecho, desde que se han iniciado esos avisos amarillos que pasarán a naranja en la zona del noroeste, en parte del interior también, pero sobre todo en la zona de costa. Así es que cuidadito, les contamos todo lo que les interesa en el Mediodía COPE. Hasta mañana.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible 1 litro de agua al día. 1 litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar, 4 vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días. Y por eso el anuncio de la apertura del paso fronterizo de Rafah, que conecta el sur de Gaza con Egipto, nos deja por fin algo de esperanza desde el inicio de los ataques de Hamas el pasado sábado día 7. Por ese paso en concreto podrán entrar ya medicinas, podrán entrar también alimentos y cisternas con agua. Pero el problema de esta pequeña puerta que se abre es que ni va a ser inmediata ni va a cubrir tampoco las necesidades, que son gravísimas y además urgentes. Piensa, por ejemplo, que ahora mismo hay unos 200 camiones con ayuda humanitaria esperando del lado egipcio de esa frontera. Camiones que han enviado básicamente ONGs. Pero es que se calcula que al día, solo al día, tendrían que estar pasando 100 camiones para cubrir lo más básico. Así que en 2 días la ayuda total disponible se habría agotado. Y además es importante, con este acuerdo anunciado por el presidente de los Estados Unidos en su vuelo de regreso desde Israel a Washington, no se va a permitir el paso de combustible, porque el terror que siembra Hamas y que no entiende de ayudas humanitarias podría utilizarlo para cometer nuevos atentados. Ese es el temor de Israel. Pero claro, el problema es que ese mismo combustible es el que 2 millones de personas en Gaza necesitan para que los generadores de los hospitales, por ejemplo, sigan funcionando, o para que las plantas de tratamiento puedan seguir limpiando el agua y, por tanto, que ésta sea potable. La cruda realidad, además, es que ese paso no se va a poder abrir de la noche a la mañana, porque lo primero será arreglar las carreteras con maquinaria pesada. Y solamente después podrían pasar como mucho 20 camiones al día, a modo de prueba, bajo el control de Naciones Unidas y con una condición muy clara. Si Hamas confisca la ayuda o no la deja pasar, ha dicho Biden, se cortará el paso de ayuda humanitaria. Y todo esto mientras 600.000 personas se agolpan junto a ese paso de Rafah para intentar escapar de Gaza, sin que de momento haya ningún atisbo de que la frontera se vaya a abrir para la salida de todas esas personas, entre las que también hay españoles. Allí está, por ejemplo, Ángel Taufik, que llegó a Gaza, su tierra de origen, solo 3 días antes de los primeros ataques de Hamás. Desde Mérida, su hija María y el resto de hermanos esperan acontecimientos.
El viernes nos decían que abrían la frontera al día siguiente durante unas horas para extranjeros, que al final la operación se canceló. Nosotros se lo notamos a mi padre en 2 minutos que hablamos con él en una llamada después de ese día, pues se lo notó muy desanimado, la verdad.
Pues su padre sigue atrapado en la guerra y además con pocas esperanzas de poder salir en este momento. Porque si difícil ha sido que se abra una pequeña posibilidad de ayuda humanitaria, más difícil aún es que Israel o Egipto puedan abrirse a permitir la entrada de cientos de miles de palestinos, por muy desesperada que sea su situación ahora mismo. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Están pasando bastantes cosas, sí, Pilar. Córdoba ha dado esta mañana el último adiós a Álvaro Prieto, ese chico de 18 años, fallecido el jueves en Sevilla al electrocutarse con el cable de una catenaria de la estación de tren de Santa Justa. Lo han hecho en la más estricta intimidad, tal y como había pedido a la familia. Entre tanto, en Palma de Mallorca ha muerto la niña de 4 años que fue atropellada por una conductora que dio positivo en drogas. Ocurrió cuando la pequeña circulaba en bicicleta con su madre, quien también se encuentra ingresada en estado crítico. Hoy, por cierto, en Badajoz ha arrancado el juicio por un caso bastante similar, el del atropello mortal en 2021 de Leire, una niña de 5 añitos cuando cruzaba un paso de peatones. El conductor cuadriplicaba la tasa de alcohol y en el momento del suceso salió del coche con una copa en la mano. La familia de la pequeña reclama un endurecimiento de las penas. Débora López es la tía de Leire.
Al final, bueno, pues se va a juzgar como un homicidio imprudente. Nosotros consideramos que es un homicidio doloso. Se va a enfrentar a una pena máxima de 5 años y medio de prisión, cosa que me parece irrisoria por la vida de una criatura de 5 años.
No dejamos la crónica de tribunales porque en Ferrol, esta mañana y ante el juez, el hombre detenido por el crimen de Elisa Abruñedo ha confesado que hace 10 años la violó y la mató. Según ha podido saber COPE, los agentes de la Guardia Civil, quienes han logrado resolver este caso una década después, han sometido al detenido a extensos interrogatorios que han llevado al presunto agresor sexual y asesino a declararse finalmente culpable.